Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Muchas veces la respuesta a nuestras preguntas está bajo nuestros pies, escondida entre la tierra y las piedras que pisamos. Es ahí donde podemos aprender qué fuimos, qué somos y hasta qué seremos. Los yacimientos arqueológicos son un tesoro y como tal se deben considerar, por encima de consideraciones económicas y cortoplacistas. A menudo emergen al remover tierras para la construcción de inmuebles o infraestructuras. En otros casos el hallazgo es fruto de un complejo estudio y en otros es fruto del azar. Pero en todos ellos se percibe una ilusión compartida, la de los arqueólogos y especialistas universitarios que capitanean estas prospecciones a veces en condiciones algo precarias. Esta noche en El Canto del Grillo hablamos de yacimientos y de descubrimientos arqueológicos con Alfonso Aldai. Él es profesor de prehistoria en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz. Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Canto del Grillo.
Muchas gracias.
Y también tenemos a Pedro Lobo, que es arqueólogo. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido también. Ambos nos atienden desde la emisora de Radio Nacional de España en Vitoria. Vamos a empezar por algo que os atañe, os tuteo directamente, os atañe en primera persona, que son las excavaciones de Escalmendi, en la provincia de Álava, donde habéis descubierto, habéis participado en el descubrimiento de dos monumentos megalíticos. Me gustaría saber qué importancia tienen.
El monumento que hemos excavado se consideraba un túmulo, porque no se sabía muy bien lo que era. En el momento de su descubrimiento, por 1978 creo que fue, se identificó con el dolmen de Escalmendi. Y desde entonces estuvo considerado como que aquel era el dolmen de Escalmendi, cuando no lo era. Este dolmen, de hecho, ahora ya no se llama Escalmendi. Actualmente el nombre oficial es Dolmen de la Condoa, que es el topónimo de la zona, aunque también tiene un nombre más concreto todavía, que es Pariburu. Nosotros lo que hemos hecho básicamente ha sido identificar ese túmulo, o esa colina artificial que no se sabía lo que era, podía haber sido cualquier cosa, e identificarla con un monumento de época megalítica.
Creo, corrígeme si me equivoco, que se han encontrado también restos humanos que están pendientes de ser datados.
Sí, sí, nos están enviados a un laboratorio alemán y yo creo que en pocas fechas tendremos la constatación de qué época nos referimos, aunque podemos hacer apuestas, que casi seguro que acertamos.
¿Qué tipo de restos son?
No hemos llegado todavía a la parte central del dolmen, a la cámara donde supuestamente tienen que estar los individuos enterrados y sus ajuares. Solo hemos rascado la parte de arriba y ahí han aparecido pues un fémur y algún otro hueso más humanos, y es lo que hemos datado.
¿Y cuándo se volverá? Me imagino que cuando llegue la primavera o el verano ya se volverá a trabajar allí sobre el terreno, ¿no?
Sí, ahora ya con la idea ya que se tiene de lo que es exactamente ese monumento, va a haber una serie de reuniones con Diputación, que es la promotora, la Diputación Foral de Álava, es la promotora de este trabajo en concreto, y ya se establecerá un plan, digamos, más concreto de fechas, pero sí será este verano una segunda campaña.
De todas maneras, sí, maneras, los arqueólogos no solo trabajamos en agosto. Nos gustaría trabajar en verano, pero también trabajamos en invierno porque hay que comer.
Claro.
No, quiero decirte que hoy mismo, ahora mismo, se están procesando en el CSIC, en Madrid, las tierras para extraer el polen que pudiera contener y hacernos idea del ambiente, el clima, el paisaje en torno a Vitoria, que es donde está el dolmen, en época megalítica. O sea, el trabajo es de continuo, aunque la exploración de campo sí, en verano.
Trabajos como este, de este túmulo, son un ejemplo de los múltiples trabajos que se realizan aquí en nuestro país. ¿Por qué es tan importante la arqueología? ¿Qué es lo que nos aporta, Alfonso?
Nos aporta bastantes cosas, y yo creo que muchas más de lo que a primera vista aparece, ¿no? Es interrogarnos sobre nosotros mismos para conocernos. Mira, voy a poner un ejemplo muy claro que les suele poner los alumnos, ¿no? Yo puedo invitar a todos los oyentes de la radio, de este programa, a desayunar en cuanto acabe a las 6:15, a todos les invito a desayunar. Y solo pongo una condición, que desayunen aquello que yo les voy a ofrecer, y todo lo que les voy a ofrecer son productos transgénicos. Mucha gente se echará para atrás. Hombre, no. desayunar más a desayunar bien en condiciones, productos naturales. Pues con arqueología podemos demostrar que todos aquellos productos que nosotros comemos y que pensamos que son naturales, en realidad no dejan de ser transgénicos, porque cuando el hombre adoptó la agricultura y la ganadería, empezó a transformar a los animales salvajes, a las frutas salvajes, y las convirtió en otra cosa que no es exactamente lo que eran. Pero nosotros eso no lo reconocemos. Nosotros, por ejemplo, pensamos que las ovejas tienen lana porque tienen lana. No, no es verdad. Las ovejas tienen lana porque las hemos domesticado y las hemos transformado de tal manera que ahora tienen lana. Es decir, la realidad actual, la que nosotros conocemos en muchas facetas de nuestra vida, depende de los procesos humanos, muchos prehistóricos, que han ocurrido, ¿no? Entonces, para intentar incluso comprendernos a nosotros mismos, a la naturaleza, las relaciones que tenemos hombres y mujeres, pues en un punto de vista de la arqueología aporta bastantes cosas.
Y por cierto, dentro de la arqueología de la prehistoria hay una técnica que me ha llamado mucho la atención, que creo que la he mencionado anteriormente, la has mencionado, Alfonso, que se llama carpología y no es otra cosa que el análisis de los granos y las semillas hallados en los yacimientos, ¿no?
Mira, los arqueólogos, ante todo, somos muy preguntones. Preguntamos a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Oye, yo tengo unas semillas que has catado cuando he estado cribando en unas tierras. ¿Qué puedo hacer? Yo no lo sé. Entonces llamas a alguien, un biólogo, y en este caso a un biólogo que se dedica al estudio de semillas y frutos, que son los carpólogos, o el polen. Tengo pólenes. Le llamas a uno que a un biólogo que estudia pólenes, y así hacemos con todas las ciencias. Entonces, tenemos la ventaja, porque así estamos constantemente aprendiendo, de ser una disciplina multidisciplinar. Llamamos a todo el mundo. No sé si gastamos mucho en el campo, pero sí mucho en teléfono.
Pedro, vamos ahora con la formación. En los últimos años han aparecido grados de arqueología en algunas universidades, como la Complutense de Madrid, la de Granada o la de Barcelona, pero antiguamente, ¿qué formación tenía un arqueólogo?
Bueno, arqueología, en el tiempo que nosotros estudiamos, porque somos casi de la misma quinta, era una especialización dentro de la carrera de historia, que a su vez estaba dentro de filosofía y letras. Se estudiaba historia y luego los dos últimos años se hacía una especialización en determinadas universidades. En aquel caso todavía funcionaban los distritos, pues en el caso nuestro pues había que ir a Valladolid o en otros casos a Zaragoza, Madrid. En nuestro caso estudiamos toda la carrera en Vitoria ya. Y hicimos lo que ahora sería casi un máster, porque eran carreras de 5 años, que es lo que ahora es un máster, y era una licenciatura en Historia y Geografía. Quiero decir con esto que hay muchos caminos para llegar a la arqueología. De hecho, luego hay gente de ciencias que se ha apuntado, digamos, al carro. Hay médicos, hay biólogos, como dice Alfonso, porque no solo hay biólogos que no solo estudian, sino que también excavan. En general, normalmente ahora sí hay una serie de facultades de universidades ya que dan el grado de especialización y luego hay máster, por ejemplo, másteres, aquí, ¿no? En la facultad hay un máster de cuaternario, especializado en cuaternario, etcétera.
Precisamente sobre eso quería preguntar, Alfonso, el personal técnico, hay mucho personal que trabaja en los yacimientos, que trabaja en el mundo de la arqueología, hay personal técnico que hace topografías, hay gente que documenta, están luego, por supuesto, los peones que ayudan a excavar, ¿no?
Sí, no, la verdad es que ahí trabaja mucha gente y cada uno aporta sus habilidades, ¿no? A veces somos los propios historiadores los que derivamos hacia una de estas ciencias auxiliares, es decir, te formas en topografía y así puedes ayudar en una excavación arqueológica, o en materias primas, en geología, y puedes ir aportando. Es un trabajo con un esfuerzo multidisciplinar, pero no hay que olvidar una cosa, que al final lo que estamos hablando son de sociedades prehistóricas, y aunque desde un punto de vista técnico la ayuda de toda esta gente, de todas estas disciplinas es fundamental, el tener la conciencia de que estás estudiando sociedades del pasado y analizarlas desde ese punto de vista está en la base de lo que hacemos, si no nada tendría sentido.
Y fundamental la labor de documentación, de documentarlo todo, ¿no? Según se van descubriendo cosas hay que ponerlo de manifiesto.
Todo, absolutamente todo. Somos unos pelmas para eso. Yo creo que la Oteiza, el famoso escultor vasco, que fue una excavación arqueológica y se aburrió enseguida porque decía, los arqueólogos sois como los sastres de la prehistoria. Todo el rato estáis midiendo cosas, claro. Porque tenemos la conciencia de que cuando estás quitando capas de tierra, estás destruyendo el yacimiento de alguna manera. Entonces, queremos reconstruir todo como si no hubiéramos pasado antes. Y dejarlo todo, fotografías, dibujos, diarios, todo, todo absolutamente bien contrastado.
Uh-huh. Pedro, ¿cuál es el momento más gratificante? ¿El hallazgo o la información que proporciona ese hallazgo?
Bueno, pueden ser los dos. En este caso, curiosamente, ha sido un... Ahora, en el caso de Scalmendi, bueno, de la Condoa, hemos tenido un momento de estos tipo Indiana Jones.
¿Ah, sí?
Que creo que ya lo conté alguna otra vez. Nosotros estábamos excavando la zona, estábamos haciendo un sondeo en la zona central del túmulo después de haber hecho una serie de zanjas, porque no veíamos claro lo que era, solo teníamos una de las losas y podía ser pues simplemente un menhir o podría ser incluso una cosa medieval, porque el material que nos estaba saliendo era casi todo medieval en ese momento. El caso es que fuimos a arreglar uno de los cantiles porque tenía una de las paredes del sondeo, que ya tenía 2 metros y pico y se corría riesgo de caérsenos, y efectivamente al ir a arreglarlo se nos cayó entero. Vaya. Pero con la sorpresa que justo detrás estaban las losas del dolmen.
Ya.
Apareció pues casi prácticamente todo el resto de la cámara que nos faltaba por descubrir.
¡Qué momento!
Sí, son raros. Ese tipo de momentos son raros. Y suelen ocurrir casi siempre en el último día, última hora, cuando ya estás cerrando la excavación.
Claro, claro.
Luego hay sorpresas, pues cuando igual recibes las fechas de carbono 14, que te da una fecha muchísimo más antigua de lo que tú pensabas, o cosas así sorprendentes. Claro. O al estudiar el material que descubres pues una determinada estructura de la industria que tienen, que te coincide muy bien con un yacimiento y te encaja todo, vamos. Cosas así, que eso nos alegramos nosotros, eso no es tan espectacular.
Claro, eso me imagino que el alegrón es por la antigüedad. Cuanto más antiguo sea algo, más alegría le da uno, ¿o no?
Más que por la antigüedad, que coincida con nuestros planteamientos, para que no te obligue a cambiar toda la... Pero, hombre, sí, si en un momento dado descubres un elemento muy antiguo sin esperarlo, pues evidentemente es un bonito descubrimiento.
¿Qué tipo de técnicas emplean hoy en día en arqueología? Lo digo porque las nuevas tecnologías imagino que facilitarán bastante el trabajo, por ejemplo, Alfonso.
Sí, hay muy variadas y además en constante renovación. No lo sé, por ejemplo, si queremos estudiar arte, pues fotografías de infrarrojos, para ver si hay espacios vacíos, estudios de georradar, sí. No sé la palabra, ¿no? Como sitio para buscar la tumba de Cervantes, por ejemplo.
Sí.
Drones, últimamente también funcionan bastante los drones, que por ejemplo para hacer levantamientos topográficos pues nos solucionan bastante las cosas. Como decía antes, los arqueólogos somos preguntones y somos muy observadores, y todo aquel avance científico que vemos ajeno al nuestro, que creemos que se puede aplicar, pues ahí vamos, a por ello, llamamos a quien sea. Pero iba a decir una cosa con respecto a la pregunta anterior, si no te importa. Mira,
sí.
¿Qué es lo importante? A mí a veces me parece que lo importante cuando estás excavando es la emoción. Nosotros, aunque llevemos muchos años de carrera, todavía te emocionas cuando descubres algo, ¿no? Pero cuando tú ves a un chaval o un alumno tuyo de la carrera que descubre algo, un fragmento de sil, es un fragmento de hueso, y ves la cara de sorpresa y la emoción que pone porque sabe lo que eso significa, igual no lo sabe contextualizar, pero está tocando una realidad histórica, ¿no? Esa emoción es una cosa realmente importante dentro de nuestra ciencia. Y nos ocurre a nosotros también, ¿eh? Cuando vemos una cerámica que dices, ahí va, si esto relaciona nuestro yacimiento con otros que están alejados 100, 200 o 500 kilómetros, y todo lo que eso de reflexión viene por detrás. La emoción es importante en arqueología.
Claro que sí. Evidentemente los restos arqueológicos están ahí, pero no siempre los vemos. Digamos que en muchas ocasiones el azar y la suerte son la clave para que esos vestigios del pasado vuelvan a la vida. En muchas ocasiones, Alfonso, pues están ahí, pero en fin, tiene que haber una carambola para que se descubran.
Eso es así. A mí cuando alguien me pregunta, oye, ¿quién es el arqueólogo más afamado, más conocido? Y digo, el azar y la casualidad, el que más ha descubierto cosas. Sí, es no siempre es fácil. Mira, te voy a poner un ejemplo personal. Nosotros estábamos prospectando, buscando abrigos bajo roca, no cuevas, abrigos bajo roca, ¿no? Yo recuerdo ir a un sitio en concreto porque teníamos fuentes documentales que nos decían que allí había un abrigo. Yo fui y fui incapaz de encontrarlo, no lo encontramos. Volví otra vez y nada. Y dando una conferencia, Bueno, pues después la gente del público de la zona, oye, sí, pues aquí hay un abrigo, no sé qué, tal cual. ¿En serio? ¿Existe? Pues yo soy incapaz de encontrarlo. Y me fui a verlo con la Guardia Forestal. Nos perdimos. No dimos con él. Tuvimos que hacer hasta 3 y 4 batidas para encontrarlo. O sea, a veces incluso las cosas que son evidentes tú no las ves.
Sí.
Y por supuesto las cosas que no son evidentes es muy difícil encontrarlas. Sí, el azar, y dentro del azar es la posibilidad de conservación de las cosas que hayan aguantado el paso de millones de años, ¿no? Un par de millones de años, que es lo que llevamos en la humanidad aquí de pie, pues en fin, es importante el azar, sí.
Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, entre 2009 y 2013 el número de puestos de trabajo relacionados con la arqueología se redujo en un 66% en España. En total se pasó de 2.358 trabajadores a 796. ¿En qué situación, Pedro, estamos en este momento? ¿Estamos remontando o no?
Bueno, se ha sufrido bastante, eso es verdad, estos últimos años, porque gran parte de las investigaciones, tanto de la universidad como sobre todo de seguimientos, y dependen de la obra pública o dependen de presupuestos públicos. Con lo cual, la reducción de presupuestos estos últimos años ha hecho que se haya bajado muchísimo. Tanto los puestos de trabajo dentro de este campo, como los sueldos que se han, o el dinero que se ha podido cobrar de cara a, en el caso de técnicos o incluso el poder contratar más técnicos, menos técnicos. Actualmente parece que hay un pequeño repunte que esperemos que se mantenga. Todavía está la cosa un poquito complicada porque aún las instituciones públicas todavía no han empezado a soltar un poco, abrir un poco el grifo, digamos,
yeah.
Hasta llegar a, no te digo a los niveles de 2008, 2009, pero un poquito más.
Imagino que en todo lo que tiene que ver con la arqueología, el papel de los ayuntamientos, de las diputaciones, de las instituciones, en definitiva, Alfonso, es fundamental. Si un consistorio contempla un yacimiento como un problema y no como un tesoro, está claro quién va a perder.
En realidad el papel es de las instituciones, pero también de nosotros mismos como personas que queramos valorar las cosas de una u otra manera, ¿no? Siempre hay que intentar revertir la situación, es decir, ver los hallazgos como una oportunidad y como un reto, y no como algo que nos fastidia porque nos estropea un plan o urbanístico o no sé qué otra historia. Eso es una parte de nuestra función, ¿no? Reivindicar los yacimientos por lo que valen, porque en realidad no molesta y porque lo que nos enriquecen.
Pero lo que es cierto que evidentemente la arqueología no siempre es entendida. Por ejemplo, en marzo de 2016 conocíamos que los restos arqueológicos de la Orden Seminario, que situarían a Huelva como la ciudad más antigua de Occidente, terminaron devorados por unas obras del AVE. ¿Cuida España su patrimonio, Alfonso?
Yo creo que cuida, yo creo que sí que cuida. Todos quisiéramos que se cuidara mucho más, ¿no? Como todos quisiéramos que las pensiones fueran más altas, como que la sanidad fuera mejor. Nosotros somos una parte de la sociedad y nos incumben todos los problemas de la misma, ¿no? Y claro, nosotros lucharemos por lo que nos gusta, no creemos que es importante, pero yo creo que razonablemente, bueno, hay un gusto por el patrimonio. También dependerá de situaciones, ¿no? Ya que estamos en Álava, yo voy a contar una cosa que es muy rápida. Uh-huh. En 1831 se descubre el primer dolmen en el territorio vasco. Uh-huh. Y sin saber que aquí era un dolmen, porque ni la palabra creo que existía en aquellos momentos, ¿no? Uh-huh. La Diputación Foral de Álava compró los terrenos y el edificio, y el edificio arquitectónico, por el valor patrimonial que tenía, sin que entonces se pudiera saber qué era exactamente. Bueno, pues si seguimos la historia de la Diputación Foral de Álava, por ejemplo, veremos que esto es una constante, ¿no? Uh-huh. O sea, que eso se valora. Y dentro de las posibilidades de cada ayuntamiento, diputación, institución, pues bueno, hará lo que pueda.
Uh-huh. Y Pedro, ¿las empresas privadas qué papel juegan en todo esto para financiar proyectos?
No, la implicación de empresas privadas como financiador es bastante pequeña aún. Tienen cierta obligación, sobre todo las empresas que se dedican a obras públicas, de dedicar un determinado porcentaje de la inversión. que normalmente se gasta pues en seguimientos arqueológicos y en lo que pueda aparecer en el momento de hacer la obra.
Al margen de vuestras investigaciones, de estas investigaciones, por ejemplo, de Condoa y demás, ¿qué otros hitos de la arqueología actual destacaríais? ¿A qué otros investigadores seguís con interés?
Esa pregunta es realmente complicada, ¿no? Así, para quedar bien, yo te diría que a todos aquellos que hacen bien su trabajo, no. Me suele interesar mucho todo lo que tiene que ver con la Sierra de Atapuerca, porque me parece que es algo realmente magnífico, y en la medida que me dejan también intento colaborar con ellos. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con el arte prehistórico, yo especialmente la zona cantábrica, pues me parece enriquecedor y lo sigo constantemente. Es que no quiero nombrar a personas porque, y me saldrían, y te podría decir de carrerilla ahora unas cuantas a las que ellos no lo saben. Yo les adoro. Yo les adoro, no. Está la versatilidad y la riqueza del patrimonio prehistórico que tenemos en la península ibérica, que podríamos seguir y citar cientos de trabajos que son realmente interesantes, y gente que con mucha dedicación profesional y que hacen muy, muy bien las cosas.
¿Y Pedro?
Sí, no, es que nos hemos mirado porque tenemos más o menos una idea
la
parecida.
Misma percepción,
¿no? Yo, digamos que podría citar, sin citar, a todos nuestros maestros, digamos, toda la gente que nos ha enseñado a excavar y a trabajar en el campo y que nos dieron las oportunidades para poder estar ahora donde estamos.
Alfonso Alday, profesor de Prehistoria en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz. Gracias, Alfonso.
Gracias a ti.
Un placer. Gracias también Igualmente. A Pedro Lobo, arqueólogo. Gracias, Pedro. Un placer. Gracias a los dos y muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.